COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El paro juvenil en Navarra y en España es el más alto de toda Europa. Por otro lado, hay perfiles que las empresas navarras no terminan de encontrar. Uno de esos motivos, sin duda, es la conciliación. La conciliación con la familia, la conciliación con el ocio. La pérdida de la centralidad del trabajo es como lo denomina Amaya Bengoechea, desde el Servicio Navarro de Empleo.
La pérdida de centralidad del trabajo en la vida, ¿vale? O sea, para nosotros, las personas que somos más mayores, el trabajo ha sido un elemento fundamental. Y ahora mismo los jóvenes ya no siempre lo ven como un elemento fundamental, aunque sí que es verdad que el empleo es una herramienta de cohesión. Es la herramienta, el poder tener un empleo bien remunerado, un empleo con cierta estabilidad, es lo que nos va a permitir una inclusión, nos va a permitir el poder formar una familia, el poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahora mismo los jóvenes están un poco en la búsqueda del propósito, ¿no? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo?
Seguimos analizando el mercado laboral en Navarra de manos de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Hoy con ella, lo haremos con Amaya Bengoechea a partir de la 1 menos 10 y las 2 menos 10 de la tarde. Recuerden que ayer Fernando San Miguel nos decía que hay un cierto desfase entre lo que demandan las empresas y lo que estudian nuestros jóvenes. Aunque lo cierto es que ese desfase se va recortando poco a poco y ahí tiene una labor fundamental la formación dual.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con un sistema de formación profesional en el ámbito de la educación muy potente y también desde la universidad. En ambos casos forman a los trabajadores, a las personas, para que puedan incorporarse al mercado laboral.
Por supuesto, desde el Servicio Navarro de Empleo se busca lo que demanda la empresa para satisfacer sus necesidades.
Dirigirnos a las empresas, saber cuál es la necesidad concreta que pueden tener, que con una cualificación más chiquitita, no con 1.200 horas, 1.800 horas, ¿vale? Con una cualificación más chiquitita les podemos ayudar para encontrar trabajadores que ya están en activo, personas que ya están en el mercado de trabajo, que puede ser que quieren cambiar de empleo o que están desempleadas, ¿vale? Entonces, nosotros ahí sí que es donde vemos que podemos aportar y que podemos ayudar a que tanto empresas como personas trabajadoras puedan encontrarse, ¿no? Puedan hacer ese match.
Sin embargo, Amaya Bengoechea nos dice que a la hora de la formación, el Servicio Navarro de Empleo trabaja otras aptitudes alternativas a la formación universitaria o formación profesional. ¿Cómo cuál? Lo explica perfectamente Amaya Bengoechea.
Nosotros, del Servicio Navarro de Empleo, lo que hacemos son intervenciones, solemos decir, más quirúrgicas. Lo que hacemos es posicionar a estas personas que terminan una formación, le acabamos de dar como si dijéramos el barniz, para que realmente estén preparados para empezar a trabajar. También hay otro tipo de competencias, que son más competencias personales, soft skill, ¿no? Pero tenemos competencias cognitivas, que nos ayuda a desarrollar ese espíritu crítico, que nos ayuda a flexibilizar un poco a nivel mental, que nos ayuda con temas de creatividad, que nos ayuda en el ámbito de la comunicación tan importantísima en el ámbito de la relación humana y en el trabajo. ¿Cuántos problemas tenemos por fallos de comunicación? Y luego también competencias interpersonales, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, toda la parte de trabajo en equipo.
Hablaremos de cómo influye la tecnología y la inteligencia artificial también con Amaya Bengoechea en los cambios del mercado laboral. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Y estamos pendientes también del tiempo, ¿eh? En el norte de Navarra están en alerta por fuertes rachas de viento que superarán los 100 kilómetros por hora y en Pamplona también podrían alcanzar los 70 u 80 kilómetros por hora. Avisos hasta las 8 de la tarde, pero que también podrían venir acompañados de lluvia. En ciertos puntos de Navarra podrán caer entre 30 o 40 litros por metro cuadrado. Lo analizaremos con Paloma Castro de AEMET, hoy también aquí en COPE Navarra. Y por supuesto, estaremos también pendientes, conoceremos más datos sobre la detención de un joven de origen magrebí acusado de matar a otra joven navarra en una bajera del barrio de la Rochapea esta misma madrugada.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum, brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Otra vez en casa, sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar, cuatro paredes entre las que me siento atrapada.
Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org.
Hoy, miércoles 9 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas y además te tratan de maravilla. Ya lo saben, te dan un refresco y un tentepié para recuperarte, para después de donar. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y la buena noticia nos lleva, como siempre, de la mano del Grupo Apex hasta la Semana de la Cazuelica. Estamos inmersos en esa Semana de la Cazuelica que terminará, por cierto, el 13 de octubre. La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra organiza esta semana en la que participan en esta 23ª edición hasta 28 establecimientos de Pamplona, Allegui, Burlada, Larraga y Mutilva. Los alimentos y las formas de cocinado deben ser propios de la cocina tradicional y deben estar servidos en cazuela. La Semana de la Cazuelica en Pamplona, Allegui, Burlada, Larraga y Mutilva.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora conocemos el estado de las carreteras con Lexus Pamplona. Tenemos incidencias por obras en Sorauren, en la Nacional 121A, en Irurzun, en la Autovía de la Barranca, en Beriain, en la Nacional 121, en Lecumberri, en la Autovía de Leizarán, en Orcoyen, en la A15 y en Cortes, en la Autovía del Ebro. Además, recuerden que hay alarma naranja por vientos, así que tengan mucha precaución en la carretera, sobre todo de Pamplona hacia el norte.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Alberto Sanz viene con los deportes. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como hay parón por selecciones, vamos a poner, si te parece, Fermín, el foco en el Club Deportivo Baztán, que esta tarde va a vivir su sueño copero de poderse clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey y poderse enfrentar a un equipo de la Primera División Española. No lo van a tener fácil. Su rival está invicto esta temporada, el Ontiñena. Eso sí, el Baztán viene de ganar su último partido en casa por 4-2 y vamos a confiar en que esa unión de todo el pueblo, de todo el valle...
Juegan en Elizondo, ¿no?
Juegan en Elizondo, así que va a ser, yo creo que, una de esas noches históricas. Ojalá termine con la victoria y la clasificación del Club Deportivo Baztán. A las 3:30 tendremos a su técnico para hablar de cómo están viviendo este sueño.
Pues mira, igual la climatología juega hoy a su favor, el viento y la lluvia.
Lo que pasa es que jugamos contra un equipo Aragón, de eso del viento saben también.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Según datos del Nasdaq, el acumulado anual de hipotecas adjudicadas en Navarra es de 3.290. Estos datos aumentan si los los comparamos con los datos de Europa Press, que dice que en julio había superaban incluso las 4.000 en Navarra. Hasta 2007, hay que tener en cuenta que hasta 2007 la media de hipotecas en los años anteriores estaba en torno a las 11.000. El importe medio de las hipotecas en 2024 está siendo de 122.000 euros. Eso es lo que de media pedimos en nuestras hipotecas, un 8% por debajo de lo que solicitábamos el año pasado. Ahora mismo el Euribor se encuentra cayendo, se sitúa en el 2,7% aproximadamente, por debajo, muy por debajo de la mitad de lo que estaba en 2007, que estaba próximo al 5%. Pero muy por encima de aquel cero que ha estado durante tiempo, de hecho, hasta comienzo de la inflación y, por tanto, de esa subida de tipos de interés. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar una hipoteca? ¿Nos merece la pena apostar por un fijo? ¿Nos merece la pena apostar por un variable? Pues de todo ello vamos a hablar con Álvaro Bañón. Él es economista y además es profesor de economía tanto en la Universidad Pública de Navarra como en la Universidad de Navarra. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Estamos todavía lejos de aquella época, ¿verdad?, en la que firmábamos hipotecas casi como churros, 2006, 2007, sí, hasta que llegó esa crisis financiera, ese boom.
Efectivamente, estamos lejos. Yo creo que el ritmo al que se firman ahora es más saludable o más correcto que aquello, ¿no? Aquello porque, bueno, aprendimos todos también con dolor que el ladrillo también baja. Claro. Y efectivamente el ladrillo bajó y bajó mucho. De hecho, ahora está llegando el metro cuadrado en Pamplona al precio, la media, que estaba en esa época, en 2006. O sea, que imaginémonos, son 18 años después.
Sí, sí. Bueno, a la hora de firmar una hipoteca, Álvaro, ¿qué tendríamos que tener en cuenta?
Hombre, la hipoteca es, yo lo explico en clase además, es la operación financiera más importante de nuestra vida, o sea, así de claro, entonces, porque nos vamos a comprometer para 20, 25 años, etcétera, con un importe tremendamente importante. Por lo tanto, es decir, si comparamos mucho, por ejemplo, cuando nos vamos a comprar un coche, que hacemos bien, o incluso una lavadora, pues hombre, cuando vamos a contratar una hipoteca, tenemos que pedir varias ofertas. O sea, no porque tenga yo a un amigo, que seguro que me lo hace con mucho cariño en una entidad o en otra, voy a hacerlo ya directamente ahí, o trabajo con una entidad y me tratan bien, no, tengo que pedir por escrito dos o tres propuestas. Eso lo primero, mínimo tres propuestas, eso es fundamental, y que me las den por escrito, ¿vale? Con un plazo de vigencia, y de, oye, mira, esto dura hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de noviembre, lo que sea. No tenemos que ir solo a una. Segundo, la oferta tenemos que pedirla, porque, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, un apartado clave, los seguros que nos quieren, las entidades nos quieren vender su seguro de vida, que tienes que tener un seguro de vida, y su seguro de vivienda? Bueno, pues lo que está obligada la entidad es hacerte la oferta sin ese seguro y con ese seguro. Oye, ¿qué pasa si contrato el seguro contigo y qué pasa si no lo contrato? Vale. Porque eso es fundamental. Y a partir de ahí intentar comparar iguales. Otro tema importante es, bueno, nos van a dar el 80%, no nos van a dar el 100%. Entonces es importante recalcar que vamos a tener solo acceso al 80%. El otro 20% podemos acceder a unos avales que hay, etcétera. Pero es el 80%. A partir de ahí tenemos que comparar ofertas y ya será nuestra decisión. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a una entidad somos nosotros los que mandamos, no es la entidad. Es decir, ellos quieren darnos el préstamo porque es su negocio, porque es su modo de vida.
Claro, claro.
Entonces, no tenemos que ir con miedo, sino al contrario.
Vale. Primero comparar y luego tener en cuenta que nos van a dar el 80%.
Exacto,
del valor.
Y que es la operación más importante de nuestra vida. Vale. O sea, que hacerlo con calma y sin miedo.
Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Ahora, tal y como está el Euribor, bajando los tipos de interés, ¿nos merece la pena ir a un tipo fijo? ¿Una hipoteca fija o una hipoteca variable?
Mira, mi consejo, y me preguntan ya mucho por hijos de amigos o tal. Vamos a ver, tenemos que pedir a las entidades que nos ofrezcan, oye, ¿qué me darías en fijo y qué me darías variable? ¿No? Y luego tener en cuenta una cosa. Esta es una operación, como digo, a 25 años. En 25 años, los tipos de interés, yo te puedo decir lo que van a hacer, van a fluctuar mucho.
Claro.
O sea, entonces, sí, con la cuota que me sale a mí, con el tipo fijo, yo puedo vivir bien o puedo vivir. Mi consejo es que se coja el fijo. Quiero decir, si a mí lo que me dan, vamos ahora, con el 3% que me dan, que me den ahora, o el 4%, lo que sea, yo hago el cálculo, sé que van a ser 830 euros o lo que sea, y yo puedo vivir, mi consejo es que se coja el fijo. Y una vez eso, también lo digo, que uno se olvide de mirar los tipos de interés.
Claro, claro. Habrá veces que te tires de los pelos.
Exacto, exacto. Pero que claro, tengas un vecino que esté pagando el 1 y tú estás pagando el 3,5 y viceversa.
Claro. Pero luego tampoco te llevarás los sustos cuando,
exacto,
cuando suban.
Exacto. Es que en economía hay una cosa que vale mucho dinero, que es eliminar la incertidumbre. Y eso es fundamental. Y luego hay otro aspecto. Que si yo tengo una cuota fija para siempre, para 25 años, que son 800 euros o lo que sea, la inflación me va a ayudar. ¿Me va a ayudar por qué? Porque, hombre, me van a ir subiendo el sueldo más o menos, igual no todo lo que es la inflación, claro. Pero sí. Y esos 800 euros al principio pueden suponer pues un tercio de mi sueldo, pero al final del préstamo, como se mantienen fijos, igual supone ya solo un 20% de mi sueldo, claro. Porque mis ingresos han ido subiendo. Entonces, repito, si yo puedo vivir con la cuota fija, si no puedo vivir con la cuota fija, pues tendré que apostar a variable y luego ir amortizando lo que sea.
Vale, vale, perfecto. Bueno, otra de las preguntas que nos asaltan. ¿Es mejor ampliar un poquito los años y vivir más holgadamente o decir, oye, me quito cuanto antes y estoy apretado?
Eso ya depende de las circunstancias vitales y de lo que uno pretenda hacer. Hombre, si yo estiro por pura matemática financiera, si yo estiro el plazo, lo que voy a pagar son bastantes más intereses. Claro. Eso a lo largo del préstamo. Ahora, me puede permitir vivir con más cómodo. Yo lo que sí que aconsejo a toda la gente es que pelee bastante las comisiones, tanto la de apertura como la de amortización. La de apertura porque es un palo gordo al principio y te la esconden y te la meten en la hipoteca o en el importe, pero la de amortización porque recibo un dinero por lo que sea, por una herencia, o recibo un dinero o ahorro o lo que sea, si puedo ir metiendo y quitando plazo o quitando importe, pues me va a permitir ir mucho más cómodo. Pero hombre, la circunstancia humana es decir, oye, pues mira, me da igual 25 años que 30 años. Lo que pasa es que entonces el importe de intereses que pago yo a lo largo del préstamo es muchísimo mayor, ¿eh?
Claro, sí, eso está claro. Por otro lado, Álvaro, cuando hemos estado con el Euribor a cero y
sí.
Bueno, pues los que tenían variable, pues igual amortizar no tenía excesivo
exacto.
sentido. Ahora que está el Euribor en 2,7, ¿tendría sentido ir amortizando?
Sí, yo creo que sí, hombre, depende, todo depende de cómo vivas, o sea, si vives con cierta holgura y de qué alternativas tienes. Quiero decir, si tú lo puedes colocar eso en un sitio que te va a dar más que el 2,7, no. Si claro. tú eres un inversor absolutamente seguro, que no quieres arriesgar y dices, bueno, pues mira, meto mi dinero en el préstamo hipotecario y me renta, entre comillas, un 2,7.
Claro.
Entonces, sí, yo mi consejo en general es que es una buena opción. Es que es una buena opción ir amortizando plazo. Es decir, si está, como dices, el Euribor al cero, yo tengo un préstamo, el Euribor más 0,5, hombre, pues no. Pero si está al 2,7, dices, oye, mira, pues voy quitando un poquito de cuota, voy quitando o quito plazo, o incluso puedo hacer las dos cosas, puedo jugar con las dos cosas, ¿eh? Pero ahora no me parece una mala opción, ¿eh?
Bueno, eso hay que valorarlo, ¿verdad? Siempre, además.
Sí, hay que valorarlo cada año, sí que hay circunstancias de cada uno.
Incluso cada año, ¿no? Porque también
cada año,
tenemos hasta un límite que luego nos puede beneficiar en la renta.
Hipoteca, ya hay, es exacto, tienes un límite en la renta, entonces también tienes que ver con tus circunstancias fiscales.
Claro.
Pero desde el punto de vista de disciplina financiera no es malo eso, ¿eh? No es malo decir, oye, aunque tengo que pagar yo tanto al mes, si puedo al año quitarme 3.000 euros, 4.000 euros, pues los voy apartando y los pongo. Es verdad que cada vez lo tenemos más dinero porque cada vez pagamos más impuestos, tenemos menos tenemos menos deducciones, etcétera. Por ejemplo, una cosa que nos quitaron, que hay gente que lo está haciendo. Antes se podía aportar hasta 8.000 euros en el plan de pensiones. Ahora son hasta 1.500. Bueno, pues hay gente que lo que hace es esa parte que no puede aportar al plan de pensiones lo que quita de la hipoteca.
Claro. Y al final, pues lo que decimos, ¿no? Pues ese 2,7 es lo que, en teoría, ¿no?
El margen
que
tenemos. Hombre, no creo que veamos los tipos de interés otra vez a cero, ¿eh?
Correcto, no tiene pinta, ¿verdad?
No tiene pinta ni es sano, entre comillas. O sea,
¿estamos en una barrera más o menos lógica entre el 2 y el 3?
Sí, incluso bajarán un poco más hacia el 2. Depende mucho de las necesidades de Alemania, sobre todo de reactivación. Sí, si Alemania sigue sin arrancar, pues tendrán que bajar los tipos un poco más. Pero si no es una zona lógica y sana. Los tipos de interés entre el 2 y el 3 es una cosa normal. Es decir, que la gente cuando sí compra letras del Tesoro saque un 2,5 y que los préstamos cuesten ese importe, pues es lógico. Lo que no es lógico es que estuvieran en negativo, lo que no era sano. Eso no.
Claro.
No, es decir, nos cobraban por invertir. Entonces era un poco, por comprar letras del Tesoro te daban menos.
O sea, sí. Sí, te vendían seguridad, pero en el fondo...
Exacto, era como meter el dinero en una caja fuerte y que te cobraran dinero.
Bueno, sí. Bueno, pues ya hemos visto, sobre todo, fundamental comparar varias hipotecas.
Exacto.
Y comparar iguales, nos has dicho.
Comparar iguales. Eso es. Oye, mira, 200.000 euros a 20 años, en tipo fijo y en tipo variable. No, pero si me contratas los seguros, vale. Pero primero sin seguros. Claro. ¿Cuánto? ¿A qué? ¿Y a qué?
Y así comparamos.
Y luego con los seguros, ¿no? Te bonifico, perfecto. Entonces, mi consejo también con los seguros es que en general es mejor que el seguro lo contrate uno con su corredor de seguros o con su... y que el préstamo con el banco y el seguro con el corredor de seguros, ¿eh?
Sí,
porque cada uno sabe lo que sabe.
Sí. Álvaro Bañón, como siempre, un verdadero placer hablar de esta economía doméstica contigo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. A todos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge este miércoles a las 3:30 de la tarde una sesión del Club de Lectura Libro Álbum, dirigido a personas con experiencias de sufrimiento psicosocial. Su objetivo es facilitar un espacio para compartir la lectura de un libro junto a inquietudes y reflexiones. Organiza el Centro de Rehabilitación Psicosocial ARGA. La Casa de la Juventud propone para esta tarde a las 6:30 juegos de habilidad dentro de su ciclo Cafeteando, una actividad gratuita que se dirige a jóvenes desde 14 hasta 30 años. Y la Casa de las Mujeres alberga esta tarde a esa misma hora a las 6:30 un encuentro joven de mujeres organizado por el colectivo de Cumas LBT. El espacio, dinamizado por el grupo joven de dicho colectivo, ayuda a socializar, preparar actividades y crear redes colaborativas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabes lo que es tener todo para pintar algo? Pues si vas a las tiendas Bicarpin Pinturas, eso es lo que vas a tener. Absolutamente todo para pintar lo que necesitas. Mil y un colores y todos los materiales para pintar esa pared de casa que ya necesita una mano de pintura, o el techo, o ese objeto decorativo que está un poquito cascado, o cualquier mueble. Vas a encontrar un asesoramiento maravilloso y llevan desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y ahora viene Alberto Sanz con Juan Echenique para hablarnos de historia. Ya saben, unas historias más cortitas que este año nos ofrece Juan Echenique, autor del libro Secretos de los Libros, Secretos de Pamplona 1 y 2. Por cierto, si están, si quieren enviarnos alguna sugerencia para que Juan Echenique hable de ella, nos lo pueden hacer llegar al WhatsApp de COPE 616-916-486. Alberto Sanz y Juan Echenique.
Historia de Pamplona aquí en COPE Navarra con Juan Echenique. Vamos a hablar de la Cuesta de la Reina. Matizo, no Cuesta de la Reina. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, cuéntanos un poco cómo va esto de Cuesta de la Reina.
Sí, porque seguramente todos los que somos de aquí hemos escuchado alguna vez lo de Cuesta de la Reina, ¿verdad?
Escuchado o dicho.
Y sí, incluso lo hemos dado por bueno, ¿no? Porque como además están ahí las instalaciones deportivas de la Reina, pues parece que tiene hasta cierta lógica y que todo concuerda, ¿no? Pues bien, realmente el nombre es Cuesta de la Reina y en los próximos minutos vamos a explicar la razón de ese nombre, que tiene que ver porque esa cuesta fue el lugar por donde entró a Pamplona una princesa francesa. Leo textualmente su nombre, Isabel de Valois, que me perdonen los que saben francés y saben cómo se pronuncia. Fue la cuesta por la que entró a Pamplona esta princesa francesa, futura reina, en el año 1560. De hecho, Isabel se dirigía desde Francia hasta Madrid y su destino era la corte española.
Tenía 12 años y dinos a dónde iba.
En fin, yo suelo decir una y otra vez, no me canso de decirlo, que no juzguemos con ojos
Correcto.
De actualidad las cosas que pasaban, en este caso, hace 500 años, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nos puede parecer un poco barbaridad que Isabel tenía 12 años y se dirigía a Madrid para contraer matrimonio, concertado, por supuesto, con el rey Felipe II. Felipe II tenía entonces 32 años y se había quedado ya viudo en dos ocasiones. El matrimonio con Isabel era su tercer matrimonio, por tanto.
Se hacían cosas diferentes hace 500 años y también los viajes eran diferentes y entiendo que más en invierno.
Claro, sí. Tengamos en cuenta que hablamos de 1560, con lo cual evidentemente los medios de locomoción todavía faltaban muchos años para que llegaran. Y bueno, entonces la comitiva de la princesa se puso en marcha en pleno invierno, camino de Madrid, desde Francia, como decíamos, y el día 31 de diciembre llegaban a San Juan de Piedepuerto, el 3 de enero a Roncesvalles, y por lo visto les debió caer una nevada tremenda en el puerto de Ibañeta. Finalmente, cuatro días más tarde, el 7 de enero, en torno a las 4 de la tarde, según nos dicen las crónicas de la época, fue recibida en las proximidades del puente de Santa Engracia, en la Rochapea, en Pamplona, y ahí estaban esperándole los regidores, lo que serían hoy día los concejales, como sabemos, además de una notable representación de caballeros y de vecinos de Pamplona, que no se quisieron perder el evento. No todos los días llegaba a una ciudad claro. tan pequeñita como Pamplona una princesa francesa, futura reina, ¿no?
Isabel, que si no me equivoco era hermana del rey de Francia y que venía muy bien acompañada.
Sí, decíamos antes que venía una comitiva, pues sí, venía acompañada por el cardenal de Burgos, por el duque del Infantado y además de una serie de condes, duques, grandes señores y caballeros que se preocupaban de que todo transcurriera bien durante el camino. El ayuntamiento de Pamplona, el regimiento habría que decir, si nos atenemos a la nomenclatura de la época, buscaba que la entrada fuera triunfal y también que la entrada fuera cómoda. Y por ello, en lugar de hacer lo lógico, que hubiera sido subir hasta la puerta de Santa Engracia, que para que nos aclaremos es donde hoy está la plaza de la Virgen de la O, el ayuntamiento le preparó una vía de entrada más cómoda por lo que entonces era Costalapea, lo que hoy llamamos Trinitarios. De manera que la subida era mucho menor y, por tanto, más cómodo, ¿no? Y por ahí es por donde entró la princesa Isabel, desde, recordémoslo, la cuesta de la Reina, hasta el ayuntamiento, hasta el consistorio. Y hay una cosa curiosa, para terminar, que le he leído a José Arazuri, a José Joaquín Arazuri, el historiador tan querido por todos los pamploneses, que tanto legado nos dejó a los que nos gusta enredar un poco en la historia de Pamplona. Y, como digo, he recuperado unas declaraciones que hizo porque me parecen muy curiosas. Decía Arazuri, este topónimo lo dice en Pamplona Calles y Barrios, o sea, esas tres libros de Pamplona que son como una Biblia de la ciudad, y dice, este topónimo, Cuesta de la Reina, ha sido al que más horas he dedicado. Hubiese deseado, como decían algunos, que el topónimo La Reina hubiera sido el vascónico La Reina. Pero en honor a la verdad, he de reconocer que el auténtico es La Reina, y lo es desde 1560. Y no es una tontería. ¿Cuántos extraños desearían tener un topónimo del siglo XVI por haber pasado por él nada más ni nada menos que la mujer de Felipe II?
Casi nada. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo en Secretos de Pamplona.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
De la mano de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra, estamos analizando esta semana el mercado de trabajo en COPE Navarra. Ayer conocíamos con Fernando San Miguel que había un desfase entre lo que demandaba la empresa y lo que estudiábamos los navarros. Un desfase que se va corrigiendo, pero que todavía se notaba.
El paro juvenil es muy elevado. Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el modelo formativo, o una de las cuestiones puede ser esa. Mientras que en otros países los jóvenes hay una mayor proporción de formación dirigida al empleo, a la empresa, la formación profesional dual, un modelo que funciona muy bien, ¿no?, y que prepara al joven de manera directa para trabajar en la empresa. Aquí tenemos una polaridad que se va corrigiendo, es cierto, pero yo creo que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Tenemos por una parte un porcentaje más elevado de titulados superiores y por otra parte un porcentaje más superior de jóvenes sin formación.
El envejecimiento de la población y este paro juvenil son los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y la tecnología, seguro, va a jugar un papel fundamental. Se da la paradoja de que hay un paro juvenil importante y de que la tasa de paro pues está por encima de la media europea, pero las empresas tienen problemas para encontrar según qué perfiles. Y es que cada vez se demandan más perfiles técnicos. Vamos a seguir analizando el mercado laboral aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Strain. Seguimos hablando de ese mercado laboral de la mano de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Amaya Bengochea desde el Servicio Navarro de Empleo. Amaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esos dos parecen los grandes retos, ¿no?, del empleo aquí en Navarra. Me atrevo a decir que en España ese envejecimiento de la población activa y el paro juvenil. ¿Qué cambios debemos realizar en nuestro mercado laboral, en nuestra formación? ¿Y qué cambios se están realizando ya para afrontar estos dos grandes retos?
Bueno, por una parte tenemos el reto del envejecimiento. Es una crisis demográfica sin precedentes. Lógicamente, todas las personas que nacieron en el baby boom se están jubilando, están dejando de trabajar. ¿Cómo podemos abordar el reto del envejecimiento? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente a través de dos vías. A través de la migración, las personas migrantes son las que han conseguido que el crecimiento de la población siga en alza, no se está cubriendo con el crecimiento natural de nacimientos, se está cubriendo a través de la migración. Entonces, las personas migrantes está clarísimo que son un eje importante en el mantenimiento del empleo y en el que las empresas consigan contar con los perfiles que necesitan. Por otra parte, el contar con personas mayores, próximas a la edad de jubilación o incluso ya con la edad de la jubilación cumplida, está haciendo que perdamos un nivel de cualificación alto. Estas personas saben mucho.
Claro, y, talento, ¿no?
Sí, talento. Se están marchando por el ciclo de vida de las empresas, pero en muchas ocasiones tampoco se quieren marchar. Entonces, bueno, habría que conseguir que estas personas que siguen teniendo que aportar pudieran mentorizar a nuevos profesionales, pudieran seguir colaborando de una forma parcial, una mayor flexibilidad para estos perfiles. Lógicamente desde la voluntariedad, no obligar a nadie, ¿no? Desde la voluntariedad. Pero ya te digo que hay personas que no están preparadas para pasar a la jubilación. Sí. Entonces, estas personas no tienen mucho para aportar.
Es un reto, además, que no solo es navarro, es un reto navarro, español y europeo.
Europeo, sí, sí. La crisis demográfica, el baby boom, se dio en toda Europa, no solamente se ha dado en Navarra, con lo cual tenemos todos el mismo problema. Y por otra parte, el paro juvenil. Pues tenemos un problema con los jóvenes. Tenemos jóvenes sobrecualificados que no encuentran su espacio en el mercado laboral y ahí tendrán que hacer una apuesta a las empresas por abrirles la puerta y que puedan adquirir esa experiencia que pueden necesitar. Y por otra parte tenemos jóvenes que les falta cualificación. En ambos casos yo creo que hay un problema de fondo y es la pérdida de centralidad del trabajo en la vida, ¿vale? O sea, para nosotros, las personas que somos más mayores, el trabajo ha sido un elemento fundamental. Y ahora mismo los jóvenes ya no siempre lo ven como un elemento fundamental, aunque sí que es verdad que el empleo es una herramienta de cohesión. es la herramienta, el poder tener un empleo bien remunerado, un empleo con cierta estabilidad, es lo que nos va a permitir una inclusión, nos va a permitir el poder formar una familia, el poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, yo creo que también ahora mismo los jóvenes están un poco en la búsqueda del propósito, ¿no? ¿Por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Qué es lo que me aporta más allá del dinero? Y, lógicamente, el trabajo aporta mucho. Aporta dinero, obviamente, aporta estabilidad, pero también te aporta un poco sentido, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Cómo puedes colaborar para que una sociedad funcione mejor? O sea, no es que estoy haciendo coches, es qué pasa precisamente con estos coches, ¿no? Mejora la movilidad de las personas, cómo se va a ir mejorando a través del trabajo.
O incluso la realización personal también, ¿no?
Sí, esta es la parte del propósito, ¿no? La parte de realización personal, ¿no? Dices, trabajo para lograr algo, para lograr me siento mejor conmigo mismo si consigo contribuir al beneficio de la sociedad. También en ese sentido se está dando un cambio de perfiles. Hasta ahora muchísimos jóvenes estaban optando por perfiles tecnológicos que son imprescindibles para poder asumir toda la transformación digital, todo el tema tecnológico que se nos viene o que ya está aquí más que se nos viene. Pero también es verdad que las humanidades están recuperando terreno y que también en todo el desarrollo de transformación digital son imprescindibles. Ahora mismo con la inteligencia artificial, todo el tema de la ética o con el lenguaje natural, todo el tema de la filología. Son carreras que parecía que estaban quedando un poco denostadas en el olvido y, sin embargo, vemos que son fundamentales para poder abordar cambios sociales.
Has hablado de la tecnología, parece que va a ser fundamental, ¿no? En todos estos cambios que estamos viendo y que va a haber en el mercado laboral.
Sí, es imprescindible que todas las personas tengan una formación en tecnología. Cuando hablamos de una formación en tecnología, hablamos de competencias digitales, ¿vale? O sea, sí que es verdad que no todos van a necesitar el mismo nivel de cualificación, pero todas las personas van a necesitar tener competencias digitales. ¿Por qué? No solamente para el trabajo. Ahora mismo la ciudadanía plena, el no ser analfabeto no es no saber leer y escribir, es no saber utilizar herramientas digitales, es no saber hacer una búsqueda en Internet y tener criterio para saber si lo que estás buscando tiene utilidad o no, si es verdad o no, si te están intentando engañar o no. O sea, ese tipo de formación va a ser imprescindible para todos. En ese sentido, desde el Servicio Navarro de Empleo, bueno, desde el Gobierno de Navarra en general, estamos haciendo una apuesta muy importante por capacitar a las personas en competencias digitales básicas, intermedias y avanzadas. Ya te digo que es imprescindible para el trabajo, pero también para poder contribuir a la sociedad en su conjunto.
Cada acción de voluntariado es un pulso que nos conecta y que mantiene viva nuestra comunidad.
Una forma de participar y de comprometerse que vamos a celebrar en la primera fiesta del voluntariado de Navarra.
Acércate y disfruta de una jornada con multitud de actividades, donde podrás conocer el trabajo de diversas organizaciones que marcan la diferencia.
Viernes 11 de octubre, de 10 a 20 horas, en Baluarte, Pamplona. Entrada libre.
Voluntariado, el pulso que nos une.
Batzen gaitu en Pultxua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuloaga, Oteiza, Chillida, Menchugá, Óscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cártel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido. Solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.